con una dificultad bastante mayor. Leí en varios profesionales del área de matemáticas, decía eso. Que no fue. No, bueno, uno nunca espera que una prueba sea fácil, ¿no? Debe ser fácil cuando estás estudiando, pero claro que había una dificultad importante. Ya, iremos a la pausa, son las 3 de la mañana en punto. Vamos a ir a la pausa, ya venimos. Vamos con las noticias. Es el trasnoche de la radio hasta las 6.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte. A punta de datos, buscó instalar que no han aumentado las salidas por Chacayuta y le restó importancia a los dichos de José Antonio Kast en materia migratoria. Francisca Cárez tiene los detalles.
La tensión por la frontera norte ya no domina la escena como la semana pasada, pero dejó un eco político que La Moneda intenta administrar con cuidado. El gobierno buscó retomar el control del relato, bajar la ansiedad pública y sobre todo descomprimir el efecto que tuvo la combinación entre militarización peruana y el discurso migratorio del candidato José Antonio Kast. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de fijar posición. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, según cifras oficiales de la PDI, dijo que noviembre registra menos egresos que el mismo mes del año pasado, incluso en los días de mayor exposición mediática.
La información oficial da cuenta que en noviembre de este año ha habido menos egresos o salidas del país que en noviembre del año pasado.
La Moneda intenta instalar una tesis. Lo ocurrido en Chacayuta fue un episodio acotado, no el inicio de una nueva crisis migratoria. Pero la propia evaluación interna reconoce que el panorama sigue abierto. Un escenario donde cada declaración puede mover la aguja y donde el gobierno sabe que aún no baja la marea del todo.
Pablo Longueira reactivó las tensiones en la derecha al asegurar que Jaime Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei y señalar que si la UDI no vuelve a su origen, será absorbida por republicanos. María José de la Barra nos cuenta.
Hace un par de semanas, la discusión sobre la eventual votación del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, se tomó el debate en la derecha. Pese a que el tema se zanjó, se volvió a activar luego de que Pablo Longueira asegurara que Guzmán habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en primera vuelta. El timonel republicano Arturo Esquella pidió no reabrir un debate que costó cerrar y que es inoficioso.
Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo ahí.
Pero esto no fue lo único que dijo Longueira. El ex senador aseguró que Republicanos ha rescatado mucha mística inicial de la UDI y dijo que si el gremialismo no vuelve a sus orígenes, corre el riesgo de ser succionado por Republicanos, algo que fue respaldado por el jefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal.
La UDI tiene mucho que dar, pero tenemos que precisar cuál es nuestro proyecto político.
Kast, respecto al tema, evitó polemizar, dijo que están trabajando en la unidad nacional y en temas de futuro, no en análisis político.
Vamos con noticias del exterior. Les contamos que las autoridades de Haití de transición anunciaron el martes la organización de elecciones legislativas y presidenciales el año próximo, en medio de una profunda crisis política y la violencia de las pandillas que controlan casi por completo Puerto Príncipe. El país más pobre de América, Haití, no ha celebrado elecciones en 9 años y está sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. Actualmente es dirigido por autoridades de transición que han tenido dificultades para ponerse de acuerdo en varios temas, incluido el calendario electoral. Tras la adopción el lunes de un secreto sobre la realización de elecciones, ahora podemos comenzar con el calendario electoral, declaró a los medios Jacques Desrosiers, en este caso el presidente del Consejo Electoral Provisional, una entidad institucionalmente independiente del Ejecutivo. Recordemos que Haití ha sufrido durante mucho tiempo la violencia de las pandillas, pero la situación se ha agravado desde principios de 2024, cuando el entonces primer ministro Ariel Henry fue obligado a dimitir por estos grupos armados, que ahora controlan el 90% de Puerto Príncipe, según la ONU. 3 de la mañana con 4 minutos. Hasta ahora en la ciudad de Valdivia les contamos que hay 13 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 100%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 59%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Atención Santiago, este 6 de diciembre COPEC celebra sus 90 años con el regreso del Motor Show del COPEC Rally Móvil a la ciudad. En Laguna Carén vive una jornada increíble con la gran final del campeonato de rally, motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más. Y lo mejor, es gratuito y familiar. 6 de diciembre, Laguna Carén, Motor Show COPEC Rally Móvil.
Media Partner Radio Bio Bio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Todos los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Escucharemos a Julio Iglesias con La Misma Piedra. Estás en Bio Bio, la radio.
Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores nunca de ganar, porque bien sabido que el que amor entrega.
Buenos días, Radio Bío Bío. Darle las gracias porque usted la acompaña durante la noche. Charlie Papa, que puse la Radio Bío de día, en el día y en la noche. Le doy las gracias a ustedes por acompañarnos. Y la ruta de aquí, ruta 5, de Curicó a Santiago, despejadito, agradable para conducir. Gracias.
Ahí están los auditores del trasnoche, por acá sin novedades, chupura felicidad, felicidad, dice acá. Felicidad. Na, 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 felicidad. No sé nada más de esa canción. Sí, claro. Por favor. Ahí está. ¿Cuál es esta?
Poder ser como el viento y no parar jamás.
Esto es solo iracundo, ¿no?
Volar por sobre el mundo.
Me gusta esta versión.
Sin cesar.
Estamos acompañando a los auditores toda esta madrugada. Me imagino que están esto. ¿Usted se acuerda alguna vez que tuvo que desvelarse de manera obligada, Rodrigo? Porque tenía que hacer algún trabajo para la universidad, para el colegio. ¿Usted, auditor, tiene alguna anécdota o no? ¿De que haya tenido que quedarse sí o sí en la madrugada? Yo me acuerdo que antes era como domingo en la noche y llegaban de los papás. Oye, mamá, lo que pasa es que mañana hay que llevar un cartón piedra de 3x3. Nah, era imposible, nada. Con tal marca y tal grosor y tal. Y uno lo decía a las 10 de la noche del día domingo, todo cerrado. O hay que llevar una maqueta, hay que hacer una maqueta de la Torre Eiffel con palito. ¿Se acuerda, no? O lo que yo me acuerdo que lo que era muy malo y que nunca funcionó. ¿Se acuerda que en algún momento había que llevar una semilla? De una lenteja, cosas así, que había que. Sí, pues había en una. En el pocillo de los colados, había que hacer ahí una. Para que se generara una germinación. Nunca pude germinar nada. Absolutamente nada. Ahí tuve que meterse a mi abuelita, ayudarme. Pero, no, un desastre. Nos escriben saludos desde la comuna de San Clemente. Con Sergio Alejandro reportando sintonía. ¿Se viene un fin de semana largo? ¿El 8 al 9 estará al aire? No estoy yo, está el maestro Nicolás Estañaro. No, a mí ya hay algunos que ya no me soportan. Están esperando que me vaya de vacaciones. Sí, van a tener que esperar nomás por ahora. Pero usted se acuerda de Rodrigo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se quedó esta tarde, pero de manera obligada? En la época del colegio, me imagino, ¿no? En la universidad. Haciendo su tesis, ahí estuvo. Ah, estuvo en pandemia, se salvó. Tenemos audios.
Buenas noches, Bio Bio. Acá, turno nocturno, me traje mi notebook y estoy redactando mi carta de vacaciones con anticipación para entregarla un mes antes de febrero y tomarme mi respectivo descanso en verano. Así que eso, con un tecito y la Bio Bio de fondo. Saludos. Perfecto. Desde Talagante, capital de las brujas.
Gracias, auditores. Un consejo a los auditores. Ya por son favor. varios audios, un montón, más de 10, que están llegando y que se escucha más la radio que el audio. Les pedimos que cuando nos mande un audio, bajen la radio un poquito, nos manda el audio y ahí le sube la radio. Porque si no se como hay un desfase, si usted lo mandó hace 2 minutos, 1 minuto atrás, va a haber un desfase ahí importante. No se van a escuchar ustedes, que es lo más importante. Así que los que no han sido reproducidos todavía, puede ser por eso, ¿eh? Para que nos escriban. Me recuerdo de la grega, todo sucio el uniforme escolar, la básica, qué linda época, ¿eh? La cotona estaba toda, parecía. No, lo de la cotona era... Buena época la del colegio, ¿eh? Hay lindo recuerdo. Entonces me acuerdo cuando me caí una escalera cuando íbamos camino a la sala de computación. Bueno, para muchos eso va a ser mucha tecnología. Muchos auditores no tuvieron esa oportunidad. Pero el laboratorio de computación era... Vamos a la sala de computación y empezaba. Era una carrera, eran los 100 metros planos, ¿eh? Era Usain Bolt. Sí, no. Era imposible. Hola, dice la cotona y la chaqueta que salía en la serie de los 80. Sí, claro. Alejandro de Limachi dice: Mario, muchas veces me desvelé haciéndole dibujo de motor y todo eso a un primo que estudió mecánica y hoy tiene colectivo y cada vez que me topa ni me lleva, nunca me ha llevado. No, pero. ¿Cómo nunca lo ha llevado? No. Estuvo hasta qué hora estuvo Alejandro ahí haciéndole los dibujos y ahora ni lo lleva.
Sí, obvio.
¿Le cobra el pasaje? No, se pasó. ¿Cómo se llama? Ahí lo vamos a llamar, lo tenemos en línea. Se desvirtó el programa completamente. Ya, gracias ahí Alejandro, ¿eh? Qué lástima lo del familiar ahí. Tenemos audio, ¿eh?
Hola, hola, buenas noches. Yo en mi hermosa escuela número 26 de Panimaya. Chicos, niño. Pelea, me pongo a pelear y me la doy de karateka. Me dieron una vida, ay, 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 todavía me acuerdo. Cuídense, que tengan buenas noches, Bio, la radio.
Sí, no. Mejor siempre conversar las cosas. Hoy día hemos visto... No, porque si no, ¿qué nos vamos a poner? No hay que poner a pelear, solo que evitar la violencia a toda costa. Aunque hay algunos lugares, Rodrigo, auditores, hay algunos... Los niños de pronto son bien crueles, ¿ah? ¿Eh? Sí. Hay unos que son bien crueles que empiezan a pelear ahí. Bueno, antes no se llamaba bullying. Ahora, obviamente, ahora ha ido cambiando un poco. Pero yo siento que no hay que normalizar esas cosas. Bueno, al menos el auditor se acuerda de lo que pasó. Pero, claro, hay momentos que no son para nada muy agradables. Y hoy día, con el tema de las redes sociales y todo, las cosas lo empiezan a grabar, lo suben. Hace poco hubo una pelea ahí de unos alumnos en la Plaza de Punta Arena. En plena Plaza de Punta Arena. Y en Estados Unidos se agarraron unos muñecos disfrazados de unos corpóreos, ¿no? Ah, sí, bueno. Tenemos audio, los escuchamos.
Hola, Marito. En este momento mi hijo estaba terminando un trabajo, ya está en las últimas notas para cerrar su semestre. Así que un abracito para él, lo está escuchando. Él se llama Martín Catrilaf. Está estudiando licenciatura en ciencia convención en química en la Chile, así que vamos, hijo, tú puedes, dale con todo. Y a toda esa gente que está estudiando para cerrar su semestre, un abrazo, harta fuerza, queda poquito, después vienen 2 meses de vacaciones, así que póngale empeño. Soy Angélica de Puente Alto para Bio Bio, la radio.
Están estudiando bien, ¿eh? Mira, acá Alejandro dice que él pasó muchas, obviamente se desvelaba, dibujos de motor y todo, es un primo, y dice que me cobra el pasaje y ni se arruga, dice no. ¿Qué pasó ahí? No, se pasó. Me dice, la plancha de Cholguán y la sierra, me cortaba los dedos y todo choco el trabajo. Dice, bueno, dice acá un auditor, Manuel de Montepatria, una experiencia respecto a las semillas de lenteja este año, siendo profesor después de 28 años haciendo clases, pude terminar el proyecto. Planta, flor, semilla, una emoción. Manuel desde Montepatria. Ahí está. Buena época esa, la de los... Yo creo que la mejor época es cuando uno hace disertaciones con los amigos. ¿Le tocó alguna vez en una disertación no saber nada, Rodrigo, que no estudió nada y tuvo que empezar a inventar? ¿Siempre? Ah, era malo para la... ¿Pero pasaba con buenas notas? ¿Y cómo lo... ¿Cómo pasó entonces? No. Ah, ya. O sea, el caso convenios de... En NOS, dice que hizo un convenio ahí con una fundación. Ya, hizo un convenio ahí con una fundación para que pase. Ya, no, pero por algo pasó, por Rodrigo, tuvo que ponerle empeño. En algo era bueno, ¿no? ¿Cómo no? ¿En física era bueno? Física, matemática, claro, usted es sonista, ¿cómo no? Ya, dice, hola, nosotros salíamos del liceo las tardes y a la salida íbamos a pelear, dice acá. Anselmo Luis. ¿Cómo van? Hola, buenas noches, soy Beatriz. Por favor, ¿me pueden saludar ya que hoy me encuentro de cumpleaños? Soy fiel auditora de que estaba Rolito. Saludos desde el Quisco. Saludos ahí a Beatriz que está de cumpleaños. Abrazo, Beatriz, pásalo bien, disfruta. Acá un auditor dice: yo nací con el don de la palabra, las disertaciones no sabía nada, pero cuando exponía era un espectáculo de charlatanería y resultaba. Sí, el gran problema de la cuando empiezas a ser muy charlatán es que después los profesores ya te tienen totalmente ubicado. Porque ahora después de las disertaciones viene la ronda de preguntas y ahí y nos faltaba el compañero mala onda que con el que no te llevas tan bien y te hacía una pregunta difícil. Ya, pero ¿por qué usted dijo tal cosa en su programa o en su disertación? Claro, y directamente al hueso. Yo lo que hacía cuando disertaba un amigo, una persona que uno le tenía estima, uno le hacía una pregunta fácil. ¿De qué color era el cielo que pintaste ahí? Una pregunta fácil para ayudar. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Y ahí respondía y se sacaban 7. Ya, sigue los audios últimos antes de seguir avanzando. Dice acá un auditor, claro, para que se luciera, sí, pues, si sí, uno tiene que ayudar ahí. Claro, que después los profesores ya te tenían totalmente identificado. Dice un saludo a todos los que dieron y quienes darán la PAES. Hoy últimos exámenes, no se echan a morir si les va mal. Tienen un año para prepararse. Si es verdad, hay una cosa. Siempre está ese orden que se da. Generalmente las familias más tradicionales, usted sale del colegio, tiene que estudiar y una carrera ligada a tal cosa, esto, lo otro. No está mal que quieran seguir una carrera formal. Pero muchas veces, esta época del año, hay mucho estrés, y lo hemos conversado con profesionales de la salud, respecto a la prueba, la antigua PSU, la prueba de actitud académica, o la PTU, que en algún momento se llamó, bueno, ahora se llama PAES, la prueba de acceso a la educación superior. Y hay muchas personas que, lamentablemente, por el peso que significa estudiar, lo que va a ser tu futuro, digamos, se genera un estrés y una situación muy complicada. Hay varias personas que sufren de crisis de pánico, les da algo cuando están haciendo la prueba. Es importante que sepan personas que probablemente nos están escuchando, adultos incluso que están dando la prueba para poder estudiar, que si no tienen los resultados esperados, no se preocupen, que se puede dar el próximo año y así sucesivamente. No es algo que defina la calidad de persona que eres, ni mucho menos tu futuro. Es importante eso. No, hay que prepararse simplemente, pero y confiar en lo que uno sabe. Pero no echarse a morir. Siempre se puede mejorar. Siempre hay capacidad de mejora. Vamos con algunos audios, los últimos.
Buenos días, por acá, Chalipapa Pedro. Yo me acuerdo de esos años que estudié en el sur, en pueblito, mi querido pueblito Mulchen, en la escuela Crisol número 3. Eso, pero en buenos momentos. Desordenado era, pero por cualquier problema a la salida te voy a esperarte, decían. Y te esperaban a la salida para pegarte. Nada que había que apresurarnos. Lo íbamos a la orilla del río a darlo, cancho. A la orilla del río lo íbamos a darlo, para que no lo viera nadie, los profesores del colegio. Así con la cosita. Eran buenos momentos.
Era como Iván Drago, nuestro auditor. Era como Rocky Balboa. Bueno, lamentablemente, más allá de lo chistoso que puede ser, era un momento igual. Después uno se ríe cuando uno tiene conflicto en el colegio y te dice la estupidez por la que estuve peleando. Pero, bueno, en fin. Mi hija dice fue muy entusiasmada en la prueba de matemática y no le fue muy bien. Dice estaba difícil. Yo le dije que lo apoyo y tiempo nomás. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo con la actitud de nuestro auditor. ¿Qué más tenemos? Un día fui a estudiar donde un compañero que vivía en La Victoria dice, nos acostamos como a las 10, como a las 22, pero a la 1 llegaron los helicópteros, están quietas. Allanamiento, todos los hombres en un lado, dice, toda la noche parado estuvieron ahí. Mira, nos escribe nuestro auditor. Ya, dice por acá, en quinto y sexto básico las peleas eran concertadas en la calle Corte Suprema, dice, nos vemos en la Corte Suprema, esa era la... Ay, Dios. Bueno, bien, auditor, está bien. En todo caso, yo insisto, para que no quede como que nos estemos burlando, nunca hay que tratar de llegar a ese extremo de andar peleando, digamos. Tratar de solucionarlo de la mejor manera. Pero claro, hay cosas que de pronto se van de las manos. Bien, vamos a seguir avanzando. 3:24. Nos pueden enviar sus audios, nos pueden ir contando si tiene alguna anécdota por allí, en un mensaje desde donde está escuchando. Y los que están ahí seguramente quedándose despiertos, estudiando, revisando pruebas, los profesores sobre todo revisando ahí. Hace poco se terminó, si hay algún auditor que es profesor, el portafolio creo que ya se tuvo que entregar, ¿eh? El otro día conversábamos con un profesor y nos contaba que el portafolio docente, da la impresión que así se llama, tuvieron que entregarlo hace poco. Ese es un trabajo bien importante que tienen que hacer algunos docentes y profesores. Bueno, estamos en etapa ya final, imagínense, 3 de diciembre. A ver, tenemos a una de nuestras auditoras, Camila, que nos va a alertar acerca de un procedimiento que se ha hasta ahora. Camila, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola.
¿Qué pasó?
Desde con mi pareja, que él está más detallado.
A ver, sí.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Rodolfo.
A ver, Rodolfo, ¿qué pasó? Cuéntanos.
Estábamos durmiendo y siento que echan a andar la camioneta, me asomo por la ventana y se la habían llevado.
¿Dónde fue esto, Rodolfo?
Aquí en Guillermo Sotomayor, en Maipú. Guillermo Sotomayor, 3490, es la dirección de la casa.
Ya. ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que está...? ¿Ustedes estaban descansando y sintiste que se llevaron la camioneta?
Sí, yo estoy durmiendo. Y de hecho, el sueño lo tengo muy liviano y siento que echan a andar la camioneta. Y digo, no, me cagaron estos hueones. Y me asomo por la ventana y veo y la camioneta se la habían...
Entiendo. ¿Cuál es la esto es Guillermo Sotomayor ahí en Maipú? ¿Cómo es la camioneta? ¿Qué modelo es?
Una Nissan NP300 blanca.
NP300.
Sí.
Blanca. ¿Te recuerdas la placa patente?
Sí, KP.
¿Ya?
WS32.
KPWS32. ¿Pudieron hacer el llamado a Carabineros o no, Rodolfo?
No, porque no nos contestan.
Ya, no les contestan. ¿Hablaron con seguridad municipal de la comuna?
Nadie, ustedes son los primeros.
Ya, perfecto. Te vamos a pedir que no nos cortes para tener tu número. Y ya. Ahí te va a orientar Rodrigo para poder llamar a seguridad municipal, que es importante que hagan la denuncia para que se activen al tiro los protocolos y poder encontrar la camioneta, ¿te parece?
Sí, sí.
¿Ya?
Sí, sí.
No cortes, Rodolfo, no cortes.
Ya.
Bien, ahí está Rodolfo, uno de nuestros auditores, nos comenta el robo de su vehículo, una camioneta Nissan NP300 de color blanco, la placa patente es KPWS32, camioneta que ha sido sustraída desde su domicilio, ahí en la calle Guillermo Sotomayor, en la comuna de Maipú. Estamos a la espera allí, vamos a intentar poder ayudarle con el número. A ver, déjeme revisar porque creo que lo tengo por acá. Vamos a dar el número ahí, Rodrigo. Es el 1418, Rodrigo. Ese es el número. Para que se lo demos a nuestro auditor, que es de Seguridad Municipal, para que puedan avisar. Sabemos que muchas veces la comunicación con Carabineros es muy complicada ahí a nivel del 133. Son varios auditores que nos llaman por eso, pero vamos a dar el número porque seguramente... Seguridad Municipal, para que se pueda acercar al lugar, va a ser importante saber si hay cámaras o no, pero sobre todo llamar de inmediato y hacer la denuncia es vital para poder comenzar la búsqueda y para que estos primeros minutos, los primeros momentos en un robo son importantes, actuar lo más rápido posible, porque muchas veces estos tipos quedan saber si el vehículo tiene un GPS, etcétera, nos permiten saber dónde está la camioneta. Muchas veces la utilizan ¿para qué? Para cometer ilícito, para eso la ocupan. O para reducir las especies, da igual, pero es muy importante que se haga la denuncia lo más rápido posible. Bien, Rodrigo, ¿ahí ya comunicaste con él? Ya, perfecto, estamos bien comunicados con los auditores. ¿Leíste el número, no? El número para... Ya, bien. Ahí nos vamos a comunicar entonces con Rodolfo para ir contándoles a los auditores. Reiteramos, un vehículo que fue sustraído desde la comuna de Maipú, una camioneta Nissan modelo NP300, blanca, de color, la placa patente KPWS32. Esto ocurrió hace algún rato en la comuna de Maipú. Bien, sigamos avanzando, auditores, ¿les parece? 3:29. Escucharemos. Esto es Maroon 5, Girls Like You. Luego la pausa, ya volvemos. 24 hours,
you spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between.
between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls
te acompañamos todo el día y toda la noche. El trasnoche de la radio en Bio Bio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Compadre! Veo que llegó su nuevo camión Volkswagen Euro 6. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal la nave?
Espectacular. Con consumo eficiente, la cabina súper cómoda y ni le cuento lo seguro y suave que es conducirlo.
¡Hay que salir a comer para celebrar!
¡Listo! ¡Pero te invita! No.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más eficiencia, más tecnología, más confort, más seguridad. Volkswagen Camiones y Buses Euro 6. ¡Espectacular! Más allá de Euro 6. Conócelos en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Hola.
Hola Mario, te envío este mensaje de la ciudad de Coquimbo, Rubén Díaz, Puerto Laos. Tengo muy gratos recuerdos cuando estudié en el Liceo Luis Cruz Martínez de la ciudad de Iquique. Tengo muy gratos recuerdos de ese liceo, de mis compañeros Román Delgado, RJ, Jorge Solís, el cual el año 1987 nosotros iniciamos una radio en circuito cerrado que actualmente hoy funciona como radio online. Bueno, mis compañeros de curso en ese tiempo, actualmente uno de ellos es locutor de radio, y bueno, y yo que sigo en la música, sigo en la radio, trabajé en radio también en los veranos de los años 80 en la ciudad de Iquique, y aún mantengo, digamos, el hobby que es una radio online que tengo actualmente. Muy gratos recuerdos tengo de aquellos años en el liceo. Un gran saludo a todos mis compañeros y ex compañeros de liceo en Luis Cruz Martínez de la ciudad de Iquique. Un gran abrazo.
Escucharemos a Cristian Castro, esto se llama Lloviendo Estrellas, 3:35.
Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto.
Mauricio de Maipú. Yo salí del colegio en el año 89. Salí de cuarto medio de un colegio católico, Liceo San Francisco. Hoy en día aún me junto con mis compañeros cuarto medio. y no somos un grupo menor. Aún nos juntamos 20 de los que éramos 40. Un abrazo a todos mis compañeros del cuarto año A del Liceo San Francisco. Saludos.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Escuchábamos al gran Cristian Castro con Lloviendo Estrellas a través de Bio Bio La Radio. Y vamos a estar revisando, aparte, bueno, lo que se ha ido comentando en las últimas horas sobre un tema trascendental, lo que ha ido ocurriendo con esta crisis entre los Estados Unidos y Venezuela, entre Donald Trump y Nicolás Maduro, donde Trump le ha dado un ultimátum a Maduro para dejar Venezuela. En el Expreso Bio Bio, una conversación con el analista internacional de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman, quien entregó detalles sobre este ultimátum, comentaron la situación y le ponemos en contexto de lo que ha pasado en las últimas horas.
En medio de tensión en el Caribe, Maduro autoriza reanudar vuelos para repatriar inmigrantes desde Estados Unidos. Esto a propósito de una conversación, un diálogo que habría existido entre Donald Trump y Nicolás Maduro el pasado 21 de noviembre, en que derechamente estaba solicitando alguna inmunidad para ser trasladado a ciertos y determinados destinos, el que eligiera, le había dicho Trump, abandonar el país. Se habrían rechazado las exigencias. Estas vencieron precisamente el viernes, la exigencia de abandonar el país principalmente, y la consecuencia fue el cierre del tráfico aéreo entre Estados Unidos y Venezuela, que se ha reanudado, como estamos dando cuenta, en biobiochile.cl.
Justamente vamos a hablar de esto, está todavía todo, por supuesto, ¿no?, en biobiochile.cl, porque esto es un minuto a minuto, ¿no? Porque primero nos enterábamos de esta llamada, se le consultó al presidente Trump, no ni bien ni mal, y ahora nos vamos enterando de esto, según fuentes, ¿no?, entregadas a Reuters en este caso, pero varias fuentes daban cuenta, ¿no?, de esta solicitud también de amnistía para él y para su familia y otra serie de beneficios también para sus cercanos al gobierno. De esto y mucho más vamos a conversar con el analista internacional Guillermo Holzman, que está en línea con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Loreto? Diego Álvaro, muy buenas tardes, me da gusto saludarles.
Sí, bueno, lo decíamos, ¿no? Esto es algo que hemos estado sumando, literalmente es como hora a hora o minuto a minuto, ¿no?, que se van agregando datos o antecedentes o negociaciones o conversaciones, o se están revelando datos de una situación que pareciera ser que está como ahí bien latente, ¿no?
Efectivamente, está latente porque Estados Unidos ha ido desplegando capacidades navales pocas veces vistas en el Caribe y hacia el lado de América Latina en general, para presionar a Nicolás Maduro a que deje el poder, establezca un régimen de transición y efectivamente Estados Unidos pueda negociar y llegar a Venezuela, no solamente con la idea de apoyar un nuevo régimen de transición, sino que también acceder en igualdad de condiciones, o quizás en mejores condiciones que Rusia, al acceso a los recursos naturales que tiene Venezuela.
Sí, ¿y cuáles son? A ver, porque, claro, uno supone los canales diplomáticos tradicionales, pero acá canales diplomáticos tradicionales no existen. Entonces, ¿cuáles son los canales para exigir algo de esa naturaleza y qué oposición? ¿Cuáles son los límites a las solicitudes o a las exigencias que hace Donald Trump?
La verdad es que los límites van a depender exactamente de él y de cómo coloque la transacción sobre la mesa con los países respectivos. Él no, digamos, el multilateralismo no es de su agrado. Él prefiere las negociaciones bilaterales directas entre el presidente Trump y el jefe de Estado que esté al otro lado del teléfono o al otro lado del escritorio. Él prefiere, digamos, imponer sus condiciones y tiene una capacidad de presionarte, porque si tú no estás de acuerdo con él, te subo los aranceles para que puedas entrar con los productos al mercado estadounidense. Entonces, es una relación asimétrica, transaccional, absolutamente disruptiva desde el punto de vista del derecho internacional y diplomático que todos conocíamos hasta ahora, y se impone por la vía de que se trata de la mayor potencia mundial.
Pero tú dices disruptiva, pero pareciera ser que no solamente en este conflicto, sino que en otros también nos hemos estado acostumbrando o entregando, delegando en una persona, por más presidente de la potencia que sea, supuesto, las negociaciones y todo lo que, al menos en el papel, debiera ser establecido, ¿no?, por organismos internacionales, que por algo se fundaron.
Bueno, efectivamente, digamos, y yo diría más allá, que yo puedo estar completamente de acuerdo contigo. El dato del análisis es que hoy día todo lo que conocíamos se ha modificado, se ha cambiado de una forma disruptiva, y tenemos que lidiar con esa realidad que está colocando hoy día Donald Trump. En el Caribe tiene no solamente un portaaviones, tiene buque, un submarino con propulsión nuclear, que es por mucho mayor a lo que necesita para poder presionar a Venezuela. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos tiene tanto despliegue en el Mar Caribe? Bueno, con ello controla, domina todo lo que es el espacio electromagnético, todo lo que es el tráfico marítimo y aéreo, pero también es una clara advertencia a México, de donde pasa el fentanilo con mayor frecuencia hacia Estados Unidos. Es una advertencia también a China y Rusia, dado que ninguno de los dos países tiene capacidad de mantener flotas navales de esta magnitud en tres frentes activos desde el punto de vista bélico. Y eso también no debe pasar desapercibido. Tampoco debe pasar desapercibido que mientras esta flota está, Estados Unidos, el 13 de noviembre pasado, firmó acuerdos comerciales bilaterales con Ecuador, con Guatemala, con El Salvador, entre otros países, donde colocó sus propias exigencias. Y también no pasa desapercibido que este despliegue debe ser considerado y tomado en cuenta respecto a cómo Estados Unidos va a abordar las relaciones bilaterales con el resto de los países, no solamente de América Central, sino también de América del Sur.
Pero cuando hace referencia a acuerdos bilaterales, de acuerdo bilateral tiene el nombre, pero cuando se imponen las propias exigencias son contratos de adhesión a los términos que impone Estados Unidos, a final de cuentas, ¿no? Hay otro detalle también, que son las ejecuciones extrajudiciales, porque nos hemos ido también acostumbrando a imágenes en las que hacen volar lanchas, embarcaciones, ¿no es cierto?, con la excusa de que se trata justamente de barcos a través de los cuales se trafica. Pero, bueno, en mi época, por decirlo así, lo que se hacía era justamente aprehender a las personas y se les llevaba ante lo que uno conocía como tribunales de justicia, ¿no es cierto?, de independencia, en el contexto de independencia. Eso ya no ocurre. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vuelve? ¿Cómo se regresa de situaciones como estas, por ejemplo, para qué mencionar el Próximo Oriente, digamos, entre otros escenarios, Rusia, Ucrania, donde Estados Unidos está imponiendo sus términos?
Para nosotros, desde América Latina, lo mejor que puede suceder es que Donald Trump logre su objetivo tanto en Medio Oriente como con Rusia y con China. Uh-huh. Si él tiene solucionado eso, va a ser mucho más fácil para nosotros, digamos, poder conversar, dialogar y quizás incluso negociar con Donald Trump. Uh-huh. Mientras él no tenga eso aclarado, América Latina se va a transformar en otro elemento, digamos, de su la imposición, de su visión política, de su visión comercial, y esos elementos en la práctica se van a transformar en un problema diplomático de marca mayor para el próximo gobierno que asuma el 11 de marzo en adelante del próximo año.
Uh-huh. Guillermo, y en lo concreto, con el tema de Venezuela, decíamos, ¿no?, que cada día, cada minuto, cada hora es como, bueno, qué nuevo antecedente, y todo esto con el tema latente, ¿no?, de qué forma, ¿no?, va a intervenir o no Estados Unidos ahí en Venezuela. ¿Qué podríamos esperar en las próximas horas o en los próximos días?
A ver, empecemos por lo que no podríamos esperar. Lo más probable es que no haya una invasión terrestre. Se requiere mucha cantidad de hombres y una logística realmente que, más allá que la pueda o no tener en los buques que están en el Mar Caribe, es muy difícil poder intentar una invasión terrestre. Además, iría contra los planteamientos del propio Donald Trump, que no quiere ninguna muerte de ningún soldado estadounidense en suelo extranjero. Por lo tanto, nos queda la opción de misiles de precisión o ataque quirúrgico, que puede ser sobre infraestructura, puertos, aeropuertos, una casa que el mismo Estados Unidos define que es un laboratorio de droga. Mm. Y ese ataque quirúrgico, si seguimos su lógica, cuando atacó con misiles en Siria, avisa media hora antes de que efectivamente va a hacer el ataque para que no haya muertes directas por esos ataques, que sería la advertencia antes de un ataque como el que hizo en Irán, por ejemplo. Claro. Que son las experiencias que tenemos de la acción y decisión de Donald Trump.
Uh-huh. Uh-huh. Ya que menciona Sudamérica, entiendo el mejor de los escenarios. ¿Qué herramientas nos van quedando a nosotros en el vecindario para ser interlocutores donde no sea precisamente la fuerza la que prime en las relaciones, comillas, bilaterales o multilaterales, sino como países más pequeños, digamos, y a merced del poderío estadounidense? ¿Qué tipo de instrumentos disponemos nosotros?
Gracias, Álvaro. Yo creo que la pregunta es más que pertinente. Uh-huh. Primero, Chile está en la mejor posición para poder establecer un diálogo con vistas a una negociación con Estados Unidos. Nótese que primero el diálogo, luego negociación. Uh-huh. Lo segundo es entender muy bien cuáles son los intereses de Estados Unidos y qué es lo que requiere y necesita y qué cosa le importa de Chile. Y ahí el listado no es corto. Nosotros tenemos muchos elementos que a Estados Unidos le interesan, que son de relevancia para ellos y que nos permitiría a nosotros iniciar un diálogo que nos permita mantener un equilibrio en nuestra relación comercial con Asia y particularmente con China, donde Estados Unidos quiere digamos, neutralizar o por lo menos disminuir su presencia en América Latina, y también con la Unión Europea, que para Estados Unidos es otro problema. Pero nosotros podemos hacer una cosa muy interesante, y ahí tenemos que pensar inteligentemente en largo plazo y cómo vamos a movilizar nuestras relaciones dentro de América del Sur, considerando que el próximo año hay elecciones en Colombia, Perú y Brasil. Entonces, acá no se puede improvisar nada, ni tampoco hay espacio para gustos ideológicos. Acá lo que se está jugando es un escenario transaccional donde cada cual debe ser capaz de velar por sus intereses con un horizonte futuro en beneficio de todo el país y sobre esa base negociar.
Guillermo, bueno, y con todo lo que hemos visto en los últimos años, estoy pensando desde Guaidó en el mediano plazo hasta ahora, ¿tú crees que efectivamente va a pasar algo con Maduro en las próximas semanas?
Debiera pasar algo con Maduro, probablemente antes de Navidad. Yo creo que esto lleva un ritmo que va muy cercano a lo de Ucrania y con lo de China. No son elementos que estén condicionados, pero Donald Trump necesita avanzar transaccionalmente a resultados concretos, y esos resultados no los ha podido conseguir. Hay obstáculos tanto al interior del propio gobierno estadounidense o la estructura federal estadounidense, hay obstáculos que se presentan desde Europa, desde Reino Unido particularmente, digamos, y hay obstáculos que están dentro de los intereses de Xi Jinping y de Vladimir Putin. La próxima conversación y encuentro que tenga Donald Trump con Xi Jinping va a ser probablemente parte de la clave para poder resolver todo esto. En todo evento, Nicolás Maduro, digamos, lo más probable es que deje el poder por la presión estadounidense, ya sea con uso balístico o no, pero tendrá que dejar el poder. El problema es qué régimen de transición se va a instalar una vez que Maduro deje el poder. Muchos apuntan a que sería Corina Machado. Yo tiendo a pensar de que primero va a haber un régimen de transición intermedio, uh-huh, para que pueda arreglar todo y replantear toda la estructura del Estado que ha estado en manos del chavismo y ahora con Maduro desde ya hace varias décadas, o sea, más de una década.
Fuera del poder y fuera de Venezuela, uno entiende, ¿con qué destino?
El destino, si uno toma lo que pasó en Siria, Bashar al-Assad se fue a Rusia con toda su familia y un grupo de generales y muchas maletas. Acá se ha hablado de Rusia también, se ha hablado de Cuba y se ha hablado de Turquía. Yo diría que el menos probable sería Cuba, considerando que el principal actor estadounidense que está presionando sobre Venezuela es Marco Rubio junto con Trump. Marco Rubio como senador prometió la liberación tanto de Venezuela como Cuba, por lo tanto acá hay otros factores que están cooperando a la presión de medida que está colocando Estados Unidos sobre el Caribe.
Y tú dices podría dejar el país, ¿no? Y el cargo de aquí a Navidad, de aquí a fin de año.
Sí, esa es la idea, por lo menos todas las fuentes de Estados Unidos señalan de que esa sería la idea. Ahora, como otras veces hemos visto, eso no es una cosa que lo diga Donald Trump, otra cosa que suceda, porque sí, son muchos equilibrios que son simultáneos que deben darse para que eso realmente pase. Pero la idea de Donald Trump hoy día y de Marco Rubio es que sea antes de Navidad y específicamente la próxima semana.
Claro. Ah, mira, vamos a estar muy pendientes. Mientras tanto, por el lado de Maduro, lo hemos visto en las últimas imágenes bailando o no, haciendo otros puntos también en frente de esta situación compleja que se está viviendo allá. Guillermo Holzman es analista internacional de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Gracias, Álvaro. Que esté muy bien.
Gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
los días, el trasnoche, en Bio Bio, la radio.
Escuchábamos a la gran Tina Turner, tremendo, con I don't wanna lose you, yo no quiero perderte. No, esta canción ya solo el intro nos da un poco el bosquejo de lo que será esa canción. Auditores, ¿dónde están los auditores? Se reportan los auditores en la noche de la radio. Nos escriben, mira, por ejemplo, nos escribió recién Rosemary. Dice, mi hija rindió la PAES este lunes, se preparó todo el año, me dijo, estuvo muy difícil, le faltó tiempo. Profesores que la dieron me comentaban que estuvo inéditamente difícil, las preguntas tenían encabezados muy largos y que estaban con pésima redacción, lo que hacía más complicada la comprensión del problema. Gracias a Rosemary. Claro, es muy difícil hacer una prueba que tenga ese tipo de problemas. Es muy difícil, más allá del problema matemático, digo, problemas de redacción, porque si no, sobre todo en problemas matemáticos, si está mal redactado, difícil comprender. Más allá que haya que hacer un cálculo matemático, una ecuación, lo que sea. Uno, cuando hay cosas que están mal redactadas, como que ya comienza, está todo mal, digamos, ¿no? Como que problemas de contexto. Es importante que eso esté totalmente chequeado. Y ahí parece que, lamentablemente, insisto, no es tan solo el comentario de Rosemary y de su hija, sino de varios profesores, como dice ella, que hicieron esta evaluación y que estaba bien, estaba bien complicado. Dice acá, dice, ¿será problema de redacción o comprensión? No, acá nos dice que fue un problema de redacción, propiamente tal. Y el problema de redacción generó un problema de comprensión. Creo que nunca está de más, mi estimado Rodrigo, nunca está de más saludar también.